Ya es una novedad que la Corporación Nacional para el Desarrollo tenga un plan estratégico, pues históricamente careció de él. La frase no es mía, la frase es del ministro de Economía, Danilo Astori, hablando justamente en la presentación del Plan Estratégico 2006-2010 que tuvo lugar la semana pasada. ¿Por dónde pasan las principales líneas de la estrategia, esa nueva estrategia de la Corporación para el Desarrollo? ¿Y cuál es el papel que este gobierno le asigna en el proyecto de Uruguay Productivo, del que tanto se ha hablado? Vamos a tratar de buscar respuestas a esas preguntas conversando en los próximos minutos, en perspectiva, con el presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, contador Álvaro García.
Economía y empresas.
Contador Álvaro García, buen día, gracias por acompañarnos.
Buenos días, gracias a ustedes.
El año pasado, fue en julio de 2005, hicimos una primera entrevista con usted que tuvo sobre todo un diagnóstico de la situación de la corporación cuando asumían las nuevas autoridades. Y nos había quedado pendiente en aquel momento volver a dialogar cuando ya se pudiera mirar hacia adelante, cuando existieran planes concretos. Así que bueno, vamos a eso hoy justamente, a hablar del futuro de la Corporación para el Desarrollo. Pero al principio es imprescindible por lo menos dar dos o tres datos de antecedentes. ¿Cuál sería la foto de la corporación hoy?
La foto la brinda el propio proceso este de plan estratégico que hicimos a partir de septiembre, octubre, hasta el mes de enero. Proceso muy rico que nos sirvió, inclusive hasta profesionalmente a los que participamos, generó un trabajo de equipo interesante y como propio proceso fue muy bien aprovechado, al margen de que haya tenido un producto final que nos va a servir para trabajar a partir de en adelante con una visión clara. La foto de la corporación fueron varias. En aquel mes de julio que estuvimos por aquí teníamos una primera visión, pero el diagnóstico se fue dando, digamos, a medida que continuábamos conociendo la realidad con la que estábamos trabajando. Para el plan estratégico, el diagnóstico que hicimos básicamente se basa en termina plasmándose en un cuadro de fortalezas y debilidades de la corporación, de acuerdo a lo que encontrábamos. Y para ejemplificar, digamos, como fortalezas, yo creo que la principal de la Corporación Nacional para el Desarrollo es su propia naturaleza jurídica y sus cometidos legales.
La corporación es un organismo público que opera bajo el derecho privado.
Exactamente. Recuerdo que la corporación hasta el día de hoy, en sus primeros 21 años de vida, ha tenido 100% de participación de capital estatal, digamos. Pero que existe, ya en su ley de creación, la posibilidad de participación privada de su propio patrimonio, hasta en un 40%. Entonces la corporación, por más que pueda ejecutar, y esa es una de las líneas de acción que vamos a tratar de llevar adelante, participación privada en el propio patrimonio de la corporación, por más de que complete ese 40%, siempre va a tener la cara del Estado, porque el Estado va a ser mayoritario, por ley. Pero trabaja con derecho privado. Entonces, eso es el primer gran mensaje, la primera gran conclusión de este análisis. Esa es la gran ventaja de la corporación, que puede ser su gran debilidad también,
sí. Seamos sinceros. Bueno, justamente esa flexibilidad dio pie a varias decisiones que en el pasado han sido muy cuestionadas. Entre otras cosas, porque además de que podían ser decisiones equivocadas o eventualmente irregulares, se movían en una opacidad muy fuerte. En algunos periodos, por ejemplo, no se aceptaba que el Tribunal de Cuentas auditara la corporación.
Es correcto. Entonces, ¿cómo se soluciona ese tema y cómo se intenta aprovechar la máxima fortaleza que es su naturaleza jurídica, acotando las posibilidades de realizar determinado tipo de actividades? Por ejemplo, y quiero ser muy claro, las participaciones en empresas. La participación accionaria en empresas ha sido la principal fuente de pérdidas de la Corporación Nacional para el Desarrollo en el pasado. Nosotros presentamos un slide, dos slides, dos gráficas, una de las cuales los oyentes la pueden encontrar en www.cnd.org.uy. tratando de levantar ese tema de la opacidad justamente y haciendo transparente la información. Hay dos gráficas, una con los resultados anuales y acumulados de la corporación en su historia, y arroja una pérdida en sus primeros 21 años de vida de 56.4 millones de dólares. Y nos interesó saber cómo estaba compuesta esa pérdida. ¿Por qué actividades se haya tenido esa pérdida?
¿Y cuáles son los números?
Y básicamente yo le diría que podemos dividir en tres grandes áreas. Un área que tiene que ver con intermediación financiera, o sea, hay intereses ganados, intereses perdidos y servicios. La parte más operativa, digamos, lo que puede brindar como servicio la corporación. En ese caso hay una ganancia, un ingreso en los 21 años de 25 millones de dólares. La corporación tiene que funcionar, tiene sus gastos de funcionamiento. En estos 21 años gastó 19 millones de dólares en gasto de funcionamiento, o sea que ahí tenemos una brecha positiva de 6 millones. Y los oyentes se estarán preguntando ya en dónde se perdió. Y se perdió básicamente en lo que ha sido las participaciones en empresas.
En ese papel que creo que ha quedado casi como sinónimo de la Corporación para el Desarrollo, el de la corporación como un CTI de empresas al borde de la muerte, ¿no?
Bueno,
el pulmotor que se le ponía a una empresa que estaba casi liquidada para tratar de sacarla adelante y la mayor parte de las veces sin éxito.
Me agradezco muchísimo la pregunta, Emiliano, porque es el segundo gran mensaje. La participación en empresas es una palabra dentro de 8 artículos de la ley de creación de la CND. Entonces, lo que fue el foco en el pasado va a salir de foco en el futuro.
Definitivamente la Corporación para el Desarrollo no va a participar más en capital de riesgo.
Exacto. De la manera que se realizó en el pasado, no. Y ahora paso a aclarar, digamos, ¿no? O sea, el mensaje es, y como lo dijimos en la presentación claramente, no vamos a participar accionariamente en capital de riesgo de la manera que se hizo en el pasado, ni con aporte de capital, ni sin aporte de capital, porque esa es otra alternativa. El tema de la participación accionaria es una herramienta muy importante, pero cuando uno trabaja con el riesgo acotado. ¿Qué quiere decir esto? Voy a poner un ejemplo. La corporación hoy tiene la Corporación Vial del Uruguay, que es 100% participación de la corporación, propiedad de la corporación. En esa sociedad está el riesgo muy acotado, porque esa sociedad realiza obras en función de la recaudación que tiene.
Sí, recordemos que está a cargo de las inversiones en infraestructura vial, básicamente carreteras o puentes, pero con ingresos que provienen después de los peajes correspondientes, ¿no?
Exacto. Entonces, ¿qué se genera ahí? Y por eso, digamos, está el tercer gran mensaje. Reposicionar, la visión, el titular de este plan estratégico es reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional. La participación accionaria va a poder ser posible, la llevaremos adelante, cuando es un riesgo acotado, cuando es un riesgo conocido. Entonces, en ese caso, el riesgo es conocido por la propia naturaleza de cómo está armado el negocio. Y en otros casos va a ser así, nos va a permitir, por ejemplo, y no quiero adelantarme un poco a los para no desordenar la exposición, nos va a permitir probablemente participar en asociaciones público-privadas, esa propia cara de la corporación como Estado y flexibilidad para trabajar en derecho privado. Y en ese caso vamos a tener que tener un cuidado muy grande del riesgo, ¿no? De cualquier manera, es una herramienta más, como yo le decía, es un punto, participaciones en empresas, que se ha usado y se ha abusado, según nuestro entender, porque, como yo le decía hoy, ha sido fuente de 62.4 millones de dólares de pérdida en el pasado.
Pero me queda la curiosidad de qué es lo que va a ocurrir con la participación que hoy tiene la corporación en distintas empresas, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, en Agolán, que es una textil, donde... siendo 100% perteneciente a la Corporación para el Desarrollo, se perdió en el 2004-2005 150 mil dólares. Uh-huh. O CDTEX, que tiene un 46% de participación de la corporación, también con resultados muy comprometidos. Son dos ejemplos nada más, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con esas participaciones?
Bueno, la pregunta es absolutamente pertinente. Ahí dividimos en tres partes. Lo que encontramos, digamos, las participaciones existentes las dividimos en tres áreas. Las empresas que vamos a seguir operando por diferentes razones, y ahí encontramos un grupito muy pequeño, que es la Corporación Vial del Uruguay, Agolán, la textil. Tenemos una participación en Alur, que ahora toma un impulso grande, tenemos un 10%. era una empresa exclusivamente comercializadora de alcoholes y ahora toma un impulso grande porque toma la conducción del proceso sucroalcoholero en esa unión. Básicamente le diría que son esas tres. Después hay algunas otras participaciones pequeñas, pero son prácticamente nominativas y no impactan mayoritariamente en el resultado. Hay un grupo intermedio de empresas, que son también muy poquitas, son dos en concreto. Una es una procesadora, una planta procesadora de miel y envasadora de miel, y otra es una textil, que es la que nombraba usted, CDTex. Estamos tomando diferentes acciones en ese caso como para la venta de esas empresas. En el caso de la central apícola, que es la procesadora de miel, estamos bastante cerca de concretar un acuerdo con un comprador argentino que se dedica hace muchos años al tema y que tiene preacordado con el Fideicomiso del Banco República. En el caso de CDTex es un poco más complejo porque hay personal de Abolán trabajando en CDTex. Además, CDTex fue objeto de una donación que recibió el gobierno uruguayo de una maquinaria italiana, y en la parte jurídica está un poquito más complejo. Entonces, por eso cuando presentábamos el plan poníamos gestión y venta, haciendo la salvedad de que puede llegar a no venderse, depende de la solución que se le encuentre en ese sentido.
¿Y el tercer grupo de empresas?
Y el tercer grupo de empresas son empresas que directamente estamos cerrando.
¿Por ejemplo?
Liquidando. Y bueno, Canal Mar, por ejemplo, que fue una empresa que la corporación participó y que trabajaba en el tema de las bandejas de alimentación del plan de educación que tuvo el Uruguay. Esa la corporación terminó 100%. Hay un laboratorio de biotecnología que entendemos que no tiene sentido que la corporación participe, también estamos negociando su venta. Vamos a quedar con poca gestión de empresas. El foco, el futuro va a estar en otro lado.
Seguimos con el contador Álvaro García, presidente de la Corporación Nacional para el Desarrollo. Ahora para mirar, sí, concretamente hacia adelante, para conocer cuál es el nuevo perfil de la Corporación para el Desarrollo. ¿Cómo lo resumen ustedes?
Bueno, ahí está. Yo les decía que el gran titular es reposicionar a la CND como Agencia de Desarrollo Nacional. Y eso lo bajamos al piso, en seis puntos.
¿Qué quiere decir una agencia de desarrollo nacional?
Bueno, ahí está. Yo creo que si ilustramos los seis puntos vamos a tener bastante claro. El primer punto es una fortaleza histórica de la corporación, la intermediación financiera en micro, pequeña y mediana empresa. No en micro tanto porque el Uruguay no ha trabajado tanto en microcrédito, va a trabajar a partir de ahora. Pero el primer punto sería banca de segundo piso, y ahora explico un poco qué quiere decir eso, para micro, pequeña y mediana empresa y agente promotor de las microfinanzas. Banca de segundo piso quiere decir lo siguiente, quiere decir un poco banca mayorista, la corporación tiene posibilidad de tomar fondeo, o sea, de recibir fondos de organismos multilaterales de crédito, del propio Estado, por parte del Ministerio de Economía, u cualquier otro tipo de fondeo que sea, y canalizar esos fondos hacia instituciones que presten esos fondos a los micro, pequeños y medianos empresarios. ¿Por qué funciona así esto? Y funciona así por lo siguiente, funciona así en muchas partes del mundo, no hay préstamos directos, la evaluación del crédito que se debe hacer del micro, pequeño y mediano empresario tiene diferentes metodologías, pero implica un conocimiento bastante cercano de las realidades de esos pequeños empresarios. Por lo tanto, hay instituciones, hay organismos, cooperativas de ahorro, cooperativas de ahorro y crédito, organizaciones no gubernamentales, diferentes tipos de organismos, e inclusive bancos, existe esa posibilidad, que participen del préstamo directo a micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, en ese caso, la corporación lo que toma es riesgo institución, lo que se llama riesgo institución, no toma el riesgo de que no pague el pequeño empresario, ese riesgo es de la institución del primer piso, que se llama, y la corporación toma el riesgo de esa propia institución del primer piso a la cual le presta. Eso es básicamente, eso se ha hecho, se hace, se está haciendo, en algunos casos muy bien, eso fomenta la asociatividad de los pequeños empresarios, en un país pequeño como el Uruguay, es necesario que los chicos se junten para poder lograr volúmenes importantes.
¿Y hay recursos para destinar justamente ese tipo de préstamos?
Hay recursos dentro de las iniciativas. Estos 6 puntos nosotros los bajamos en 40 acciones.
Uh-huh.
A este primer punto le corresponden unas 11 acciones, de las cuales las 5 primeras son los fondeos que tenemos a la vista, digamos, ¿no? Estamos hablando de un programa de microfinanzas del BID que está encaminándose. Tenemos un préstamo español que renegociamos, un préstamo italiano que también estamos renegociando. Ya determinamos ciertas nuevas condiciones y estamos a la espera de que el gobierno italiano lo analice y para que sea ejecutable. Tenemos fondeo del propio ministerio, como le decía, a partir de una ley del año 98, y la Corporación Andina de Fomento, como ellos mismos nos dijeron, porque han financiado, están financiando buena parte de las obras de la Corporación Vial, trabajan muy bien en lo macro y en lo micro.
En definitiva, ¿con cuánto dinero arrancarían?
Y estamos hablando, en el caso del BID Microfinanzas, eso tiene un total de 20 millones de dólares. En el caso del préstamo español son unos 10 millones de euros. En el caso del préstamo italiano, lo que queda libre del préstamo es una cifra importante, son unos 20 millones de euros. O sea, fondeo no va a haber el problema. El tema es canalizarlo. El tema es la demanda en este caso, ¿no? Ahí Uruguay tiene que trabajar mucho y vamos a hacerlo. Probablemente en un mes y medio estemos convocando a un seminario en microfinanzas.
Pero sigamos repasando esos 6 frentes en los que se va a desplegar la acción de la Corporación Nacional para el Desarrollo, definida como Agencia de Desarrollo Nacional.
Correcto. El segundo punto también está relacionado con micro, pequeñas y medianas empresas, pero sería la parte de servicios no financieros. El anterior era financieros, este es no financieros. ¿Qué quiere decir esto? Aquí es necesario plantear la visión que tenemos de la institucionalidad existente en Uruguay con respecto a esto. Todos y los oyentes deben conocer infinidad de instituciones que dicen dedicarse, muchas se dedican con mucha eficiencia, al fomento de las micro, pequeñas y medianas empresas. Es realmente grande, solo dentro del Estado hay decenas de instituciones, de organismos, de partes, de ministerios que se dedican a eso. Nosotros entendemos, y el gobierno también se lo entiende porque se están tomando acciones en ese sentido, que hay que hacer una coordinación, primero una primera etapa de gran coordinación, digamos, esos esfuerzos de servicios de apoyo no financiero a los empresarios, y quizás con la perspectiva de un cambio de institucionalidad. En el tema ciencia, tecnología e innovación, el Uruguay, a partir del nuevo gobierno, lo encaró con la creación de una agencia de innovación, que en breve va a estar operativa, que ya tiene su germen funcionando, y que va a estar funcionando en el edificio de la CND. Entonces, en ese caso, el tema de ciencia, tecnología e innovación ya se pretende resolver, o se va resolviendo, a través de la generación de una nueva institucionalidad. Yo creo que en este caso nosotros tendríamos que hacer un esfuerzo similar. Cuando digo nosotros, digo el Uruguay.
¿Para prestar qué tipo de servicios o fomentar qué tipo de cosas?
Servicios de asistencia técnica, servicios de capacitación, servicios de fomento de asociatividad. Por ahí presentábamos otro slide que tiene que ver con las micro, pequeñas y medianas empresas y que, por ejemplo, cuando hablamos de asociatividad hablamos de integración horizontal, ya hicimos la mención, pero también hay que hacer un programa de desarrollo de proveedores. Está sucediendo en este momento con las plantas de celulosa que Uruguay debe, y se está trabajando en ese sentido, debe desarrollar proveedores, porque si no, los insumos van a venir del exterior y es importante que provengan de nuestro propio país, aprovechar toda la integración vertical. Proceso de certificación. Hoy en día, y si miramos al mundo, para entrar en los mercados, cada vez la certificación está más exigida, distintos procesos de certificación. También en ese sentido, el Latu Sistemas va a trabajar en el edificio nuestro en la corporación.
Y seguimos, vamos al 3, 4, 5, 6, los otros puntos que tenemos que mencionar.
Ahí está. El tercero, tenemos estructuración de proyectos de inversión para recuperación de capacidad instalada. Encontramos también enormes cantidades de capacidad instalada en el país, con problemas jurídicos y económicos, entendemos que la corporación es un instrumento idóneo para eso. Estamos en varios de esos casos.
No para asumir
uno de los típicos,
esa inversión.
No para asumir
que venga un privado y pueda aprovechar esa infraestructura.
Exactamente. Exactamente.
¿Uno de los casos de ustedes cuál?
Uno de los casos es Calvinor.
Ajá.
Que es un crédito a cobrar de la corporación y iniciamos un proceso de venta, proceso bastante diferente. Y bueno, estamos próximos a que se concrete ese proceso, por sí o por no en este caso, ¿no? Estamos en días claves en ese tema.
El punto 4 dice articulación de negocios público-privados como gestor de proyectos y agente fiduciario. ¿Qué es esto?
Bueno, en el mundo se está desarrollando el concepto de la participación público-privada. Brasil hace pocos años tiene una ley. Hubo un seminario hace poco de la PricewaterhouseCoopers, en la cual participó el economista Lorenzo, y abriendo ese seminario, y aclaró que bueno, que el Uruguay tiene mucha expectativa en este tema, pero no va a haber una ley para esto por el momento. Por lo tanto, creemos que la corporación, de vuelta con la fuerza de su naturaleza jurídica, tiene mucho para hacer en este tema, digamos, como bisagra entre lo público y lo privado.
Punto 5. Agente fiduciario y gestor de activos reales y financieros del sector público.
Bueno, el diagnóstico también encontrado incluye a una serie de activos que tiene el sector público. Hablemos aquí de fondos, hablemos aquí de créditos a cobrar, hablemos aquí de activos reales, hablemos de bienes de uso que tiene el sector público, que muchas veces no están administrados de la manera más eficiente, y creemos también que la propia agilidad de la corporación puede llevar a ayudar a muchos actores públicos a administrar eficientemente.
De nuevo, un ejemplo.
Y por ejemplo, tenemos hay dos o tres fondos que no los puedo plantear públicamente, pero hemos sido procurados para administrarlos. Esos son fondos líquidos. Otro ejemplo es el proyecto de la Torre Ejecutiva, el traslado de las oficinas de presidencia para la Torre de Justicia. En ese caso va a haber un préstamo, la corporación va a tomar ese préstamo y va a gestionar la administración del edificio. En ese caso el riesgo está acotado, porque el periodo sería variable hasta que se recuperara la inversión.
El último punto, el sexto, habla de colaboración de la corporación en el desarrollo del mercado de valores. ¿Cómo?
Eso es un cometido legal que tiene la corporación y es una vía. Entonces, el Uruguay, el diagnóstico es que el mercado de valores está muy poco desarrollado, y todo este tipo de actividades, los 5 puntos anteriores, implican en muchos casos necesidad de financiamiento a largo plazo. Entonces, allí tenemos varios instrumentos, algunos jurídicos que han aparecido en los últimos años, pero también tenemos que aplicar creatividad y ver cómo podemos hacer que el mercado de valores sea un enganche entre inversores y proyectos. Y en ese caso, por ejemplo, los ejemplos concretos son, esto es una iniciativa de la propia Bolsa de Valores, pero es, por ejemplo, descuento de cheques diferidos en bolsa. Eso funciona muy bien en Argentina. Implica que es una muy buena idea, porque toma una actividad común que ya es realizada, pero que, siendo realizada en una institución como la Bolsa de Valores, va a implicar generación de un historial para el pequeño empresario, lo que le va a permitir, en caso de cumplimiento, acceder a otras fuentes de financiamiento.
Y para terminar, pensando justamente en el mercado de valores, ¿está en el escenario, en el horizonte más o menos próximo, la posibilidad de que se abra el capital privado, la Corporación para el Desarrollo, que se llegue a ese tope de 40% del paquete accionario en manos de privados?
Está la posibilidad, sí, vamos a transitarla. El tema es que es claro que necesitamos una Corporación Nacional para el Desarrollo diferente a lo que hemos tenido. Entonces, en ese camino estamos. Este mojón del plan estratégico...
Tiene que cambiar la imagen de la corporación para que sea viable pensar en que haya privados interesados en poner plata en ella. De eso está hablando usted.
Absolutamente. Y una mención breve a dos objetivos de gestión que nos ponemos. Uno con relación a la rentabilidad y otro con relación al riesgo. Nosotros queremos que la corporación sea rentable. No que gane dinero, no que persiga un fin de lucro, obviamente, pero sí que sea rentable, que tenga un criterio de rentabilidad. La Corporación Nacional para el Desarrollo la entendemos como una institución que debe manejarse con eficiencia y que es propiedad de los 3 millones de uruguayos. Entonces, cuanto mayor eficiencia le demos a esa institución, de mejor manera vamos a estar defendiendo el patrimonio de esos 3 millones de uruguayos. Y el segundo punto, objetivo de gestión, o sea, por un lado entonces rentable, resultados netos positivos, y por otro lado gestión de riesgo moderado, gestión de portafolio, observar a todo lo que son las inversiones de la corporación con un criterio global de riesgo.
¿Y eso cómo se vincula con lo otro, con lo de la captación de inversores privados?
Bueno, yo creo que si nosotros llegamos a tener en un par de años una corporación con esas características, que logramos tener la credibilidad, logramos realizar el cambio de imagen de este instrumento formidable que es la corporación, no creo que sea tan difícil por, digamos, los propios volúmenes de Uruguay y comparados con con lo que se maneja a nivel internacional, tratar de tener participación o bien privada o bien pública extranjera, digamos, ¿no? Hay muchas agencias de desarrollo de otros países que eventualmente podrían tener interés en esto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
A grandes rasgos, ese es el plan estratégico de la Corporación Nacional para el Desarrollo, el plan estratégico 2006-2010. De eso hemos conversado con su presidente, el contador Álvaro García. Más información estará disponible con los documentos correspondientes en espectador.com y sobre todo ahora lo que queda es esperar a ver cómo van tomando forma esas acciones en un organismo tan complicado en su pasado y sobre el cual lamentablemente la sociedad tiende a ser escéptica. Así que ustedes van a tener que poner mucho de resultados y de transparencia para que este camino empiece a sonar como algo viable para la gente, ¿no?
Usted decía, cabe esperar a la audiencia. Nosotros nos cabe seguir trabajando fuerte como hasta ahora.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Bueno, Emiliano, muchas gracias.